El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Israel y el movimiento chiita libanés Hezbollah intercambiaron este domingo masivos ataques con misiles, marcando uno de los mayores enfrentamientos en la reciente escalada de este conflicto. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado como siempre de estar aquí en el programa nuevamente.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, Israel inició la ofensiva contra los objetivos de Hezbollah ante sospechas de que planeaba un ataque contra el país hebreo y calificó sus acciones de acto de autodefensa. Los militares israelíes advirtieron antes de que pronto el movimiento lanzaría cohetes y posiblemente misiles y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del Estado de Israel. En consecuencia, indicaron que se iba a distribuir en las distintas regiones instrucciones para salvar vidas civiles. Es posible que se escuchen explosiones provenientes de intercepciones. Fue lo que detallaron. Además, las autoridades israelíes declararon el estado de emergencia durante 48 horas. En estas circunstancias, las autoridades de Tel Aviv abrieron 240 refugios antiaéreos, cancelaron actividades recreativas y cerraron playas e instituciones culturales, según informa el medio Haaretz. Desde las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que más de 100 aviones de combate israelíes atacaron miles de lanzacohetes de Hezbollah que iban a ser utilizados en un ataque contra el país. Se informa que en la ofensiva se alcanzaron más de 40 zonas de lanzamiento en el Líbano. Empezamos por el lado de Israel, si te parece, Eduardo.
Sí, bueno, estamos en medio de lo que siempre llamamos la niebla de guerra, ¿no? Uh-huh. En que cada uno de los dos bandos intenta decir que ha conseguido más objetivos que el segundo, porque estamos delante de un problema de imagen, fundamentalmente de imagen, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ahora estamos viendo. El ejército israelí siempre ha tenido, se ha creado a sí mismo una imagen de fuerza indestructible, inviolable, y ahora Hezbollah está demostrando las enormes debilidades que tiene este enorme ejército, un país que financia un ejército enorme para la potencia demográfica del país. ¿Cuál es la realidad? La realidad, yo me inclino a pensar, por los informes que tenemos ahora, que ya han pasado las horas, que desde luego la acción supuestamente previa de Israel no ha conseguido ninguno de los objetivos previstos, puesto que desde Hezbollah han manifestado, el discurso de su líder, Nurallah, ha sido claro en esto, han manifestado precisamente cuáles eran los objetivos a conseguir, los han definido, y se ha visto que efectivamente todo lo que se decía de los ataques de Israel no ha funcionado. Y esta es la realidad que ahora tenemos. Por ejemplo, Israel no comentó un hecho que no es baladí, que la milicia de Hezbollah consiguiera atacar un barco de guerra israelí y que provocaran muertos y heridos entre la tripulación. Esto, por ejemplo, se ha sabido a posteriori porque hay una censura militar durísima que impide que salgan noticias de lo que realmente sucedió, ¿no? Lo que es evidente es de que Hezbollah, a pesar de todo lo que dicen de los grandes sistemas de defensa antiaéreos, ha conseguido atacar 11 campamentos militares al mismo tiempo y, sobre todo, dos bases fundamentales para ellos. La 8200, que es una base situada a 1,5 kilómetros de Tel Aviv y que es el centro de inteligencia del ejército de Israel. Y una base aérea también a unos kilómetros de distancia también de la capital. Demostrando que los drones de Hezbollah pueden penetrar profundamente, muy profundamente, más de 120 kilómetros en territorio israelita sin que estos drones puedan ser derribados. Así que esta es la realidad de lo que está pasando en este momento, ¿no? Yo diría que ha sido un fracaso de la Fuerza Aérea israelita, que ha hecho un esfuerzo colosal, mientras que las milicias de Hezbollah han conseguido, con cohetes no especialmente sofisticados, saturar las defensas. Y después la oleada de drones es la que ha causado los daños, básicamente, en los campamentos militares, ¿no? Así que esto es lo que estamos viendo. Y de aquí se deduce otra ecuación, un cambio de ecuación en la situación política.
Eduardo, vamos ahora un poco con los detalles de parte de la versión de Hezbollah, en ese que a pesar de las acciones del ejército de Israel, poco después del movimiento libanés comenzó un ataque aéreo a gran escala contra el territorio israelí. Declaró que esta ofensiva representa una respuesta a la brutal agresión sionista en los suburbios del sur de Beirut, que condujo a la muerte del gran líder de la yihad, Fuad Shukur, y destacó que se trata de la primera fase, del ataque. Hezbollah declaró haber lanzado 320 misiles contra el territorio israelí. De acuerdo con el movimiento, sus ataques alcanzaron, como tú decías, ¿no?, 11 bases militares en el norte del país hebreo. Y al mismo tiempo, Hezbollah reiteró que está en su máxima disposición y se opondrá firmemente a cualquier agresión de Israel, y amenazó con una respuesta dura, en particular si civiles resultan heridos, y declaró que las manifestaciones de Israel, en las que asegura que su defensa frustró el ataque del movimiento, que fue unas declaraciones que hizo Netanyahu, ¿no?, dice, contradicen los hechos sobre el terreno. Y en este sentido, hay unas declaraciones que son sintomáticas y que además tú, en otras palabras, lo has dicho en estos minutos, Eduardo, y es unas declaraciones que escribió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, en la red social X. Él escribió: a pesar del amplio apoyo de países como Estados Unidos, Israel no podía predecir el momento y el lugar de una respuesta limitada y controlada por parte de la resistencia. Israel ha perdido su poder de disuasión. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Es una de las grandes evidencias de este cambio de ecuación de la que antes manifestábamos, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora la ecuación que todo el mundo conjugaba era de que Israel era una fuerza casi imposible de derrotar, y estamos viendo que esto no es así, que los yemeníes con sus medios son capaces de sobrevolar y atacar incluso el centro de Israel, y evidentemente Hezbollah, mucho mejor preparada, también lo está haciendo. Esto es el cambio de ecuación clarísima, precisamente, que señalaba el político iraní, ¿no? De alguna forma, lo que estamos viendo es de que Israel no ha sido capaz, a pesar de tener más de un centenar de satélites entre Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Europea, monitorizando la zona día y noche, 24 horas al día, no han sido capaces de determinar en qué momento iban a atacar las fuerzas de Hezbollah, como han hecho. Lo cual también decimos que toda esta parafernalia de gran capacidad de inteligencia militar se está viendo cuestionada por los hechos. Los hechos nos indican que, a pesar de todo este despilfarro económico en satélites, en observaciones electrónicas, en inversiones multimillonarias en inteligencia, resulta de que es Hezbollah el que sitúa cuándo ataca, dónde ataca, quién ataca y de qué forma. Importante señalar una diferencia. En las declaraciones del líder de Hezbollah, Nasrallah, el otro día hablaba, y es cierto, de que no se van a centrar, porque no han querido atacar los centros civiles, y se han limitado a atacar los campamentos militares, especialmente aquellos de donde salieron las órdenes para matar a su dirigente hace unas semanas, ¿no? Y esto es lo que están cumpliendo, que es bien diferente a lo que está haciendo el régimen de Israel, que evidentemente bombardea a la población civil, si puede, como estamos viendo en Gaza, ¿no? Esto es una diferencia sustancial, una diferencia que cambia completamente la correlación y que sitúa a Israel en otra tesitura, en la tesitura de que ya no va a vencer ni la guerra en Gaza ni la guerra contra Hezbollah, por mucho apoyo que tenga de Estados Unidos. Vemos como Estados Unidos no le interesa una guerra regional, y faltan dos elementos en esta ecuación, dos variables más. Una es Yemen, que ya ha advertido que cuando alcance el momento oportuno también responderá de Israel, y Irán, que acaba de reconocer también hace pocas horas que ellos, en el momento que consideren adecuado, también responderán a Israel. Así que tenemos una situación, bueno, compleja. Y ahora acabamos de saber, hace poco, que las reabiertas conversaciones de paz en el Cairo nuevamente están bloqueadas, puesto que no hay ningún avance sustancial. La parte palestina acusa a Israel de que los acuerdos ya tomados hace unos meses están siendo retrotraídos, es decir, ya no se van a cumplir lo que se acordó en el anterior alto el fuego, sino que Israel impone nuevas condiciones. Parece que todavía no ha entendido que la correlación de fuerzas está cambiando la zona.
Y justamente a propósito de estos ataques de Hezbollah, ¿no? Según Hezbollah, no empleó misiles estratégicos, aunque es posible que los utilice en el futuro y en un futuro próximo. Así lo alertó también el secretario general del movimiento, a quien mencionábamos, Hassan Nasrallah. ¿Esto qué impacto puede tener de ser así, Eduardo?
Es una advertencia clarísima y además esto se une a los vídeos que ha presentado la resistencia libanesa en cuanto a los túneles y la instalación de misiles de alto alcance y altísimo poder explosivo. Hezbollah ha utilizado ya misiles, me imagino que de prueba, con cabezas explosivas de más de 400 kilos, lo cual es un misil de una enorme capacidad destructiva. Esto no lo ha utilizado, sino, como dije al principio, ha utilizado misiles Katyuska, que son relativamente poco sofisticados y que han servido básicamente para que las defensas antiaéreas se saturaran y poder entrar con los drones a continuación para golpear los campamentos militares y los objetivos militares diseñados, ¿no? Tardaremos días en saber realmente el impacto de todo esto, ¿no? Porque evidentemente la censura militar ahora es muy férrea y se escapan pocas noticias. Lo que es evidente es que hay una amenaza clarísima de que Hezbollah no ha utilizado ni de lejos las capacidades militares que tiene. Y cosa curiosa, solamente la demostración de que es capaz de alcanzar un barco de guerra israelí es muy importante, es un aviso también para navegantes, valga la palabra, precisamente para decir a las flotas de Estados Unidos y de la Unión Europea, de la OTAN, que son objetivos legítimos y que Hezbollah puede alcanzar barcos de guerra de la OTAN y puede provocar también muchos daños, ¿no? Así que estamos en un momento en que cada uno de los contendientes va enseñando una parte de las cartas de su juego, ¿no? Pero aún guardan las mejores bazas para el final.
Hablando de mostrar cartas, Eduardo, aprovecho la frase esa que pronuncias tú, porque el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha reafirmado su apoyo a Israel luego de estos sucesos. Él dijo, he reafirmado nuestro respaldo al derecho de Israel a defenderse, así como la férrea determinación de Estados Unidos de apoyar la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán y de sus socios y títeres regionales. Fue lo que dijo, ¿quién habla de títeres, no? El secretario, tras una reunión con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en la que se discutieron las medidas que Tel Aviv tomará para defender su integridad territorial, según ellos dicen, ¿no? He ordenado la permanencia de dos grupos de asalto de portaaviones en la región. También he expresado nuestro firme apoyo a la conclusión de las negociaciones sobre un alto al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes. Los grupos de asalto de portaaviones, CSG por sus siglas en inglés, son una formación operativa de combate de la Armada de Estados Unidos compuesta por unos 7.500 efectivos, un portaaviones, un crucero, un escuadrón de destructores de al menos dos destructores o fragatas y entre 65 y 70 aviones. Pero bueno, luego de esto vinieron unas declaraciones que declaró a Sputnik que Fahad Harb, miembro del Consejo Revolucionario del Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, Fatah, él dijo que Estados Unidos se encubre a Netanyahu y sigue siendo cómplice del genocidio del pueblo palestino, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sigue imponiendo sus condiciones para un alto al fuego en Gaza. Netanyahu insiste en continuar el genocidio del pueblo palestino y perpetuar la ocupación de la tierra palestina. Sigue eludiendo las negociaciones en curso para un alto al fuego en Gaza. A veces plantea sus propias condiciones adicionales o se niega a aceptar las ofertas de los mediadores. En cuanto a la presión de Estados Unidos sobre Israel, sigue siendo débil y poco seria a la hora de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y concluir un acuerdo de intercambio de prisioneros. Washington sigue siendo cómplice del genocidio del pueblo palestino al encubrir y proteger a los criminales israelíes, fue lo que dijo Kefager. Y bueno, esas declaraciones del Pentágono como que vienen justamente a dar por buenas estas palabras, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dices, Eduardo, sobre las declaraciones del Pentágono y estas otras observaciones?
Las declaraciones del Pentágono son las que ya estábamos previsto. Uh-huh. Sabemos que tanto la administración Biden, bueno, como el complejo militar industrial norteamericano, a ver, tanto la administración republicana como la demócrata, porque lo que importa a los que mandan son otros, no es el señor Trump, si es que es elegido, y no será la señora Kamala Harris, si es que es ella es la ganadora, ¿no? Estamos hablando de otro grupo de personas que están detrás, que son los que realmente están atizando la guerra. Lo que es real también es que Estados Unidos en este momento tiene un grave problema. No está seguro de que si estalla una guerra regional realmente tenga capacidad para ganar esta guerra regional. Estaríamos hablando de que uno de los intervinientes seguro en esta guerra es Irán. Irán ya no está sola como estaba hace muchos años, décadas, que ya planteó Estados Unidos hace décadas el ataque a Irán y el juego de guerra que se realizaron, si no me falla la memoria, en torno al 2005, ya hace unos años de esto, demostraron que las pérdidas de Estados Unidos en aquel momento eran tan duras que desaconsejaban una operación militar. Desde entonces Irán ha crecido muchísimo, se ha rearmado poderosamente y hoy los daños que podría ocasionar a Estados Unidos y al régimen de Israel son muy dolorosos también. Así que Estados Unidos está en una dificultad. Hablan, pero está claro que lo que dijo el propio gobierno israelí, que no querían una escalada, ojo, no querían una escalada, revela que hay presiones también para evitar una confrontación mayor. Lo dijo también Nasrallah en su discurso explicando cuál había sido la operación militar. Dijo que ellos consideraban que habían cubierto su objetivo, estaban ahí, habían hecho la primera fase, pero que no querían escalar el proceso. Y respondió Israel diciendo lo propio, que no querían escalar. Esto es más que nada porque hay un miedo a una guerra regional que no está nada seguro que ganara el Estados Unidos e Israel, y que evidentemente a todos los contendientes da miedo, ¿no? Así que todavía estamos en la fase de las baladronadas, de las grandes declaraciones, pero debajo de todo esto hay mucho miedo también por parte de Estados Unidos, por parte del régimen de Israel. La cara de Netanyahu, su ministro de Defensa, pocas horas después del ataque de Hezbollah, las imágenes que hemos visto reunido con su Estado Mayor, realmente revelan la enorme preocupación que tenían los dirigentes políticos de Israel después del ataque, ¿no? Esto abre la posibilidad de que se intente desescalar la situación, pero contando con la casi situación patológica de Netanyahu, es difícil de asegurar ni muchísimo menos en este momento, ¿no? Lo que podemos esperar es una parálisis de las negociaciones que ya se ha producido y un recrudecimiento de los ataques a la población civil en Gaza. Pero esto es esto ya abriría también el paso a una segunda fase de conflictos. De momento la situación está en un stand-by, en una situación muerta.
Hablando de fases de conflicto, Eduardo, las fuerzas del movimiento de los rebeldes hutíes Ansar Allah se encuentran en alerta máxima para atacar a Israel, según afirmó este domingo el ministro de Defensa del gobierno hutí y comandante de las fuerzas rebeldes Mohamed al-Atifi, citado por al-Masira. Las Fuerzas Armadas de Yemen en todas sus formaciones están en el más alto nivel de preparación para asestar dolorosos ataques en lo profundo de la entidad sionista, fue lo que manifestó. La decisión militar de combate tuvo en cuenta todos los determinantes militares y leyó cuidadosamente los elementos de debilidad del enemigo sionista, detalló el ministro. Los puntos más importantes del banco de objetivos sionistas han sido monitoreados e identificados cuidadosamente y con la mayor precisión y han sido sometidos a un proceso de análisis de información y de inteligencia en profundidad, fue lo que agregó. Si a esto, Eduardo, le sumamos lo que decíamos hace unos minutos, ¿no?, acerca de que desde Hezbollah dicen que esta es una primera fase de los ataques, ¿no? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué situación estamos, ¿no?, en general? Y claro, ¿ante qué situación está Israel, ¿no?
Yo pienso que se ha jugado esta respuesta que se va a ver, que aún no ha acabado, ni mucho menos, se ha jugado una partida de forma muy inteligente. Una acción coordinada, con un ataque conjunto desde Hezbollah, desde Yemen, desde Irán y las milicias iraquíes, atacando las bases norteamericanas, hubiera dado paso a una confrontación mayor, al estallido de una guerra regional. Y a esto no interesa de momento a nadie. Así que la partida se está jugando en cada uno de los contendientes va a mover sus piezas en este tablero de ajedrez. Es decir, no se ha coordinado la reacción del eje de la resistencia, aunque se puede hacer muy fácil, porque ya lo tienen preparado y diseñado, pero lo que se va a ver es una respuesta individualizada por cada uno de los grupos. Hezbollah ya lo ha hecho, la primera fase lo hará Yemen cuando considere oportuno y lo hará definitivamente Irán cuando lo considere también a su vez oportuno, precisamente con el objetivo de evitar una escalada, de evitar una guerra regional. Otra cosa es que el régimen de Israel esto sea capaz de entenderlo, de asumirlo y en un rapto de locura no quiera iniciar a toda costa esta confrontación que tendría alcance mundial, con toda seguridad.
Y luego tenemos la posición de Jordania, Eduardo, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania emitió un comunicado en el que advirtió sobre la posibilidad de un conflicto regional en Medio Oriente luego de todos estos ataques, ¿no? El portavoz de la Cancillería jordana, Sufyan Kuda, destacó la necesidad de adherirse a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una mayor escalada y unificar esfuerzos para desescalar y proteger la región del riesgo de caer en una guerra regional. La continua agresión israelí contra Gaza y el fracaso en alcanzar un acuerdo de intercambio que conduzca a un alto al fuego inmediato y permanente pone a toda la región frente al riesgo de que el conflicto se expanda regionalmente, dice Jordania. Una Jordania que, recordemos bien, fue uno de los escudos de Israel cuando Irán lanzó su ataque hace unos meses contra Israel. Eduardo.
Sí, la posición de Jordania es la que ya hemos definido más de una vez, ¿no? Hace un discurso pro-palestino, en este caso, pero un comportamiento pro-israelí en el fondo de la cuestión. Es decir, la monarquía de Jordania es una monarquía que tiene graves dificultades de todo tipo, democráticas, económicas, sociales. Hay una presión social enorme en Jordania porque hay una masa de población muy importante en el país. Se ha visto con las grandes manifestaciones en Amán, que es una gran masa de población pro-palestina y que evidentemente presionan al régimen para que tome decisiones como cerrar fronteras y aislar económicamente a Israel. Pero el problema es que la monarquía hachemita está íntimamente ligada a los intereses económicos de Israel. Recibe grandes beneficios económicos y por ello la monarquía, el rey, por cierto, la reina es palestina, la reina jordana es palestina y está muy mal vista en su propio país. Este rey, esta la casta dirigente en Jordania, lo que va a hacer es medrar a costa del sufrimiento de los palestinos. Pero está teniendo graves dificultades sociales y es por esto que hace ese tipo de declaraciones pro-palestinas que no van a ningún sitio más, es decir, no tienen repercusión práctica. Es igual que Egipto. Egipto habla de ayudar, bla, 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 etcétera, etcétera, y está haciendo un negocio buenísimo con Israel, cargando en los puertos egipcios y descargando cemento en los puertos israelitas, precisamente para reforzar las defensas de Israel, ¿no? Y mientras el general Sisi, bueno, el presidente Sisi, hace declaraciones hablando de lo mal que lo pasan los palestinos, etcétera, etcétera, cuando una parte de su gobierno o él mismo están haciendo negocios suculentos a costa del sufrimiento del pueblo palestino. Esto es el cinismo de los países de Oriente Medio y toda la zona.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.